Territorios sonoros. Los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Bienvenidos y bienvenidas a Territorios Sonoros. Para nosotros y nosotras siempre es un placer acompañarles en este espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica, que visibiliza el detrás de cámaras de todo el trabajo de las direcciones y estrategias de los proyectos y contenidos que cada una de estas realiza. Con este programa queremos resaltar esa labor invisible de quienes trabajamos por cumplir con los objetivos y la misionalidad del centro y sobre todo nuestro compromiso con las víctimas. Dentro de todas las direcciones que hacen parte de la entidad está la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta dirección es la responsable de diseñar y aplicar el mecanismo no judicial de contribución a la verdad, llamado Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación, aplicable a las personas que de manera individual o colectiva se desmovilizaron de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y que en razón de su participación y permanencia en el grupo paramilitar no cometieron delitos graves, crímenes graves. El informe 11 que publicó esta dirección sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones se llama La Tierra se quedó sin su canto, trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Esta investigación comprende tres de las 39 estructuras que operaron en el país: el Bloque Norte, el Frente Resistencia Tairona o las Autodefensas Campesinas de Magdalena y La Guajira, y las Autodefensas del Sur del Magdalena, Isla de San Fernando, Los Cheperos, incluyendo además otras estructuras no reconocidas como grupos paramilitares como el Clan de los Rojas o Autodefensas del Palmor, y grupos de autodefensas existentes en los territorios principalmente en la década de los 90. Hoy vamos a profundizar sobre la creación de este informe.
Lo que se sufra y se llora, mejor sigo marimbiando.
Para ello nos acompaña en Territorios Sonoros Lucas Rodríguez Liscano. Él es profesional especializado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, es politólogo con especialización en resolución de conflictos, derechos humanos y magíster en estudios de paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Vinculado por más de 10 años a temas de reconstrucción de la memoria histórica, construcción de paz, justicia transicional y procesos de desarme, desmovilización y reintegración. Ha trabajado en la Red Distrital de Reconciliación, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es coautor de las monografías regionales Panorama Postdesmovilización de las Regiones Caribe, Llanos Orientales y Bogotá, correlator del informe cuantitativo sobre el paramilitarismo en Colombia y relator principal de los informes Bloque Norte, Resistencia Tairona, Montes de María y Mojana de la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Además de todo esto, es también el relator principal del informe Basta Ya, Montes de María. Lucas, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, Angie, por la invitación y muchas gracias a las personas que nos van a escuchar el día de hoy.
Empezábamos este capítulo con la canción El Marimbero, compuesta por Romualdo Brito, quien narra la interacción de las poblaciones asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta con la bonanza marimbera de los años 70. Esta canción es una de las muchas que hacen parte del informe y aprovecho para comenzar esta conversación hablando de la música. ¿Por qué ha sido tan importante para el informe y qué relación tiene con el nombre La Tierra se quedó sin su canto?
Bueno, nosotros descubrimos muy rápidamente que la región en la que estábamos trabajando se comunicaba mucho a través de la música y la memoria se reconstruía en muchos escenarios a través de la música, principalmente de la música vallenata, pero pues también de otras expresiones musicales. Entonces rápidamente nos dimos cuenta que todos estos componentes de memoria, de resistencia, de reconciliación, de reparación, estaban muy vinculados con el tema musical y además con su tradición oral, que era algo pues muy clave y muy importante y todo esto. El conflicto impactó tanto en estas personas que decidieron que la única manera, o bueno, una de las pocas maneras de poder transmitir ese conflicto desde su visión y desde su reparación personal era a través de la composición musical y de la música. Y además, pues encontramos que estos informes de la Dirección de Acuerdos de la Verdad en muchos escenarios eran muy rígidos y queríamos de alguna manera que este informe representara en buena medida a la población a la que estábamos, de la que estábamos hablando. Entonces, por eso encontramos en la música una forma de tramitar esta información y de tramitar esta memoria. Por otro lado, la frase de la tierra se quedó sin su canto es a raíz de una anécdota. Estábamos en un resguardo indígena desplazado, de una comunidad desplazada, Wiwa, en Riohacha. Y ahí conocimos a un señor, al señor Nemesio, que era una persona que era de los últimos músicos wiwas que queda en el territorio. Pues nosotros empezamos a hacer varias preguntas, pues para identificar la victimización de las poblaciones indígenas y demás, y el señor puso una frase, nos dijo una frase, que era: la tierra se quedó sin mi canto, sin la bulla que yo le hacía. Nosotros rescatamos la frase, dijimos: esta frase bonita para el informe puede un poco estar acorde a todo lo que encontramos en el territorio. Desafortunadamente, bueno, el señor nos pidió una armónica, nosotros conseguimos la armónica y cuando se la fuimos a llevar, el señor había muerto. Entonces también fue un poco un homenaje al señor Nemesio, la frase y pues todo el contexto de música y demás que encontramos en este momento, de cómo estas personas se han ido muerto poco a poco, se han ido yendo, fueron desplazadas y cómo la tierra, la madre tierra de alguna manera, que es todo este esquema montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta, se fue quedando sin la música de estas personas, sin el canto de estas personas. Por eso encontramos en esta frase y en este el nombre adecuado para este informe.
Tremenda historia, Lucas. ¿Cómo se realizó entonces el informe?
Bueno, este es un informe en el contexto de los acuerdos de contribución a la verdad histórica. En principio, pues recopilamos una serie de relatos de personas que habían hecho parte de la estructura de las estructuras paramilitares Bloque Norte, Resistencia Tairona y Cheperos. Recopilamos una serie de relatos en los contextos de los acuerdos de contribución a la verdad, alrededor de unos 3.000 relatos. Y esos, pues, fueron siendo se procesaron, se revisaron, se identificó la información más importante y se empezó a construir el informe. A raíz de esta identificación y esta sistematización de la información, empezamos a encontrar tanto vacíos de información como información que requería sustento. No nos podíamos quedar solo con la versión de estos desmovilizados y desmovilizadas de estructuras paramilitares, sino teníamos que ir a los territorios y buscar y confrontar la información con las personas. Entonces eso requirió este trabajo en el territorio, confirmamos información, identificamos vacíos de información y hicimos todo un trabajo de recopilación y reconstrucción de memoria histórica a partir de entrevistas. En ese momento, pues obviamente hubo un proceso, podríamos llamarlo de alguna manera sistemático y académico, de identificación de fuentes secundarias, fuentes judiciales, prensa y demás, y así empezamos a analizar la información y a escribir cada uno de los capítulos. Entonces fue un proceso que fue largo, estamos hablando de 4 departamentos, 96 municipios y más de 3.000 relatos. Entonces nos llevó 2 años de trabajo en el territorio más 1 año de escritura del informe.
Me imagino que por la cantidad de información que ustedes recopilaron, este informe se divide en 2 tomos. ¿Qué información hay en cada uno de los informes?
Bueno, en el tomo 1 vas a encontrar, yo siempre lo llamo de esta manera, en el tomo 1 es como cuando te echan el cuento, vas a encontrar como la historia
Sí.
y pues te van a contextualizar en la historia del fenómeno paramilitar en el territorio, entonces vas a encontrar los antecedentes, la trayectoria orgánica y un poco la caracterización de las personas que hicieron parte de las estructuras paramilitares y que llegaron al ejercicio. Y unos primeros datos muy esenciales y muy importantes sobre temas de derechos humanos, principalmente desplazamiento, despojo y masacres, y violencia sexual y violencia de género. El segundo tomo ya es un poco más, por así llamarlo, más específico, más técnico, viene un poco más la información, ya otras violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero también información sobre relaciones de la estructura paramilitar. Hicimos un capítulo específico de afectaciones. No hablamos de daño e impacto solo de una población o de un escenario específico, preferimos hablar de afectaciones para cubrir todo el territorio. Entonces, por eso hablamos de afectaciones hacia mujeres, afectaciones hacia comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, comunidad universitaria y otros escenarios. Y después hablamos sobre las relaciones de la estructura con entes políticos, militares, económicos y sociales, o algo que nosotros hemos llamado sociales. Finalmente, el tema de financiación y de EDR. Ese es como el segundo tomo, como te digo, es un poco más técnico, y el primero te echan un poco más el cuento y la historia de cómo fue el impacto de la estructura.
Para que de pronto las personas que nos están escuchando y que no conocen mucho del fenómeno paramilitar ni de los bloques estudiados en el informe, ¿cuáles son las características o algunas de las que nos pudieras compartir del accionar del fenómeno paramilitar en estos cuatro departamentos del Caribe colombiano?
Bueno, es difícil identificar como grandes características porque pese a que fue una misma estructura, o bueno, tres estructuras muy unidas, unificadas unas con otras, aún así hubo características particulares casi que por subregión o casi por subdepartamento. O por departamento, perdón. Pero digamos que se podrían resumir en varias cosas. No se puede entender el fenómeno paramilitar en la región sin entender aspectos históricos y económicos. Esos son súper claves para entender todo este proceso. Uno de los grandes hallazgos y una de las grandes situaciones que nos gustaría dejar siempre reseñado es que los grupos paramilitares o el fenómeno paramilitar en esta región no nace como respuesta a una incursión guerrillera. De hecho, los grupos que después van a mutar en grupos de autodefensa y grupos paramilitares surgen en los años 60, en los años 70, muy aunados a unas dinámicas ilegales en los territorios también por la tierra. Entonces, por ejemplo, surgen grupos de seguridad privada para proteger a contrabandistas, para proteger a marimberos, y esos son los que van a terminar mutando en autodefensas y grupos paramilitares en los territorios, o para proteger también a ganaderos. Entonces, es clave que estos grupos nacen en los 70, 60, 70, y la guerrilla llega en los años 80. ¿Qué es lo que ocurre? La guerrilla les da un discurso antiinsurgente, pero estos grupos ya existían y estaban en los territorios, lo cual la justificación antiinsurgente para su creación un poco pierde su piso en este momento. También identificamos que hay ciertos componentes, por así llamarlos históricos, que después van a determinar algunas acciones de los grupos paramilitares. Un ejemplo, la toma que hubo en los años 60 y 70 del corregimiento Playón de Orozco, en el Magdalena. Fue de los primeros lugares en donde los campesinos de la NUC se tomaron los territorios para devolver las tierras productivas. Años después, 30 años después, en 1999, ocurre la masacre de Playón de Orozco. Playón de Orozco no tenía ninguna ventaja estratégica ni ninguna ventaja política para la estructura más allá de hacer un tema de revancha por todo lo que había ocurrido en los años 60 y 70 con las tomas campesinas. Lo mismo ocurrió en otros lugares como en La Pola y La Palizúa, que son dos fincas muy famosas del Magdalena, y así en otros lugares. Entonces nosotros encontramos una relación, de alguna manera estas relaciones históricas, estas revanchas históricas, que algunos sectores económicos que se pudieron haber visto afectados por las tomas campesinas de los años 60 y 70 de la NUC, después actúan y cobran de alguna manera venganza a través de los paramilitares. Fue una de las cosas que hemos reafirmado mucho. En Playón de Orozco, por ejemplo, y en otras zonas, sobre todo el Magdalena, la victimización hacia las mujeres fue muy fuerte, ¿sí? Nosotros tenemos un capítulo completo sobre violencia sexual, pero también sobre afectaciones hacia mujeres, y descubrimos que hay una relación entre esa afectación y, de alguna manera llamarlo, la reducción de la importancia de la mujer en estos escenarios. ¿Esto por qué? Porque en los años 70, las líderes campesinas que forjaron y se tomaron los territorios fueron mujeres. Hablan de un caso de las famosas 52 líderes de la zona que después sus nombres se han ido perdiendo con la historia. Pero esas victimizaciones, ese adoctrinamiento y ese aleccionamiento hacia las mujeres en parte tuvo que ver con todo de que hicieron los paramilitares en los años 90 y 2000, tuvo que ver con esa lucha y esa confrontación de las mujeres fuertes en los años 60. Hay total independencia y poder de Jorge 40, del comandante del territorio, a partir del año 2000 y del año 2001. Eso es importante tenerlo presente. Y tener presente que el bloque norte se convierte en el poder hegemónico de la costa caribe, incluso sin tener que rendirle tributo a la Casa Castaño, a las ACCU y demás, que eran como los grandes comandantes de los territorios. Y esto, digamos, no es aislado, porque también muestra una cooptación y una relación íntima que había entre el paramilitarismo, los comandantes, Jorge 40 y demás personas, y los políticos tradicionales y locales en los territorios. Entonces, esa cooptación que logró la estructura paramilitar y esas relaciones directas que tuvo con políticos en los territorios le permitieron mantenerse y le permitieron cooptar muchos sectores y muchas zonas en las que se estaba y le permitieron fortalecerse, llenarse de dinero literalmente y volverse muy poderosos en la zona. De hecho, algunos de esos sectores políticos tradicionales que fueron funcionales al paramilitarismo en su momento aún son vigentes en la actualidad. El fenómeno paramilitar en el territorio no es un fenómeno unificado, digamos, no hay afectaciones generalizadas. En el Magdalena, por ejemplo, el tema de desplazamiento, despojo de tierras fue muy fuerte, principalmente pues para la ganadería. En el Cesar los impactos fueron más hacia económicos por el tema del carbón. En la Guajira se vincularon mucho con temas de narcotráfico y Barranquilla y el Atlántico se convirtió más en un tema financiero y económico, más de transacciones. Entonces cada departamento tuvo su característica, cada departamento se vio afectado particularmente por este tipo de circunstancias y por estas razones económicas que le daban poder a la estructura.
¿Cómo olvidar aquel 6 de abril del año 97 cuando aquí el terror llegó? Se veían los hombres corriendo, las mujeres y niños llorando. Se veían los hombres corriendo, las mujeres y niños llorando. Encapuchados, impartiendo miedo, invitando a la plaza con una lista en mano. Y no pretendan que yo olvide esto, si nuestras vidas ese día cambió. Atemorizado estaba el pueblo.
Escuchábamos Lucas, ¿Para qué recordar?, compuesta por Ricardo Romero Cabana, víctima del territorio. ¿Qué nos puedes contar sobre Ricardo y sobre esta canción?
Bueno, primero me gustaría darle crédito a las personas y a las organizaciones que hicieron estas composiciones, que apoyaron estas composiciones con las víctimas. Esto fue el Centro de Memoria del Conflicto del Cesar. Es una organización muy bonita y muy interesante y tienen un trabajo maravilloso que es el Cantando Quiero Decirte. Recopilaron muchas canciones de muchas personas víctimas en el Cesar y canciones vallenatas sobre todo, les pusieron música y sacaron estos audios y estas canciones al público, las pueden ver incluso en su página de internet y de verdad que vale la pena. En el caso del señor Romero Cabana, esta canción habla sobre la muerte del señor Argemiro Quiroz en 1997 en el corregimiento de Huacoche, municipio de Valledupar, Cesar. Este fue, digamos, la muerte de este señor, que era un líder social muy clave para el territorio. Fue como la primera presentación que hubo de los paramilitares allí. Y el señor Romero Cabana, a quien podemos contactar y quien es un buen amigo del equipo, contó su historia, contó el proceso y contó además todas estas cosas a través de la música. Entonces, por eso encontramos en estas zonas, en estos territorios, que la gente narraba incluso hechos específicos de violencia. Por eso rescatamos esta canción y por eso pues está dentro del informe también.
Cuando hablamos de estos informes de la DAF, de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, encontramos que se estudian unos periodos de tiempo que son a veces muy largos. ¿Cómo hacen ustedes como investigadores para lograr condensar toda esa información de tanto tiempo en los informes?
Bueno, es bastante difícil. Generalmente cuando hablamos de décadas previas, años 70, 80 y 90, las tratamos como antecedentes. Solo nos quedamos en ciertos momentos específicos, en ciertos lugares específicos y no nos extendemos demasiado porque pues sabemos que es un tema limitado. Y ya nos concentramos en los periodos más específicos de violencia, por ejemplo en el tema del Bloque Norte a partir del año 1996. Sin embargo, no deja de ser difícil porque las victimizaciones son muy altas y por esto esos informes tienen dos tomos. Por eso digamos que es mucha información y de alguna manera también es una gran preocupación tratar de que estos informes se apropien, porque obviamente cuando te entregan dos textos gigantes va a ser difícil que los leas en su totalidad. Sin embargo, pues nosotros, un poco nuestro interés también en ese sentido es primero comentarles que está acotado, que desafortunadamente es lo mejor que pudimos hacer con tan poco espacio, pero que pues tratamos en la medida de lo posible de hacer un análisis lo más resumido posible de un fenómeno que impactó de manera determinante y dramática a una población.
Thank you.
cerca de la cordillera. Mineral de gran riqueza se encuentran por estas tierras. Antes era el algodón, era su mayor riqueza. Hoy solo queda el dolor del cáncer y la violencia. Mi César, tierra querida, mi alma llora de tristeza.
Como hablamos de una tierra musical, escuchamos también un fragmento de otra canción llamada Solo queda el dolor, compuesta por Astrid Díaz, víctima, quien narra los hechos sobre el conflicto armado y la incidencia de la bonanza algodonera en el municipio de Agustín Codazzi y César. Durante la realización, Lucas, de este informe, y por supuesto teniendo la oportunidad de conocer todas estas historias y toda esta tierra llena de música, ¿tuvieron algunos momentos que hayan marcado profundamente el trabajo del equipo?
Sí, bueno, yo diría muchísimos. Desde, por ejemplo, estas situaciones extrañas y particulares con las comunidades indígenas que salen de todo tipo de explicación. Por ejemplo, que la forma en que llueve en la Sierra Nevada de Santa Marta determina si tú eres un visitante bueno o no. Entonces ellos esperan a que llueva y dependiendo de la lluvia te dejan hacer un taller, por ejemplo, ese tipo de cosas, ese tipo de comunidades. Por ejemplo, nos pasaron cosas de, no sé, algunos animales que estaban en las, con las comunidades indígenas y que nos intentaban como atacar y algo, y cuando decíamos cosas que no convenían, y pues ellos eran conscientes de que el animal de alguna manera estaba entendiendo. Bueno, pasaron miles de cosas, pero cosas bonitas, cosas positivas. El impacto que tuvo sobre las personas, el conocer tantas personas y tantas formas de victimización, también fue muy impactante, porque de alguna manera para ti Santa Marta, Barranquilla, Río Hacha, el mismo Valledupar son lugares turísticos, son lugares en donde tú vas y paseas cuando eres bogotano. Y resulta que cuando estabas, no sé, en los años 2001, 2002, 2003, si algún día fuiste a pasear, seguramente estuviste tranquilo, paseaste, te metiste al mar, bueno, y todo lo demás, pero a espaldas de estas ciudades, en las mismas ciudades, ocurrían, en los mismos municipios cercanos, ocurrían graves hechos de violencia que podían haber marcado a cualquier persona. Un ejemplo claro, en el barrio 11 de noviembre, en Santa Marta, había casas de pique en los años 2001, 2002 y 2003. Entonces, mientras tú paseabas, literalmente estaban picando personas en otras partes. Entonces eso impacta demasiado, porque de alguna manera tú te sientes responsable como de no saber esto, ¿sí me entiendes? Como de, hey, yo paseé, gasté plata, tal, y pues el saber después que ocurrió todo esto, pues para mí es impactante, para nosotros fue muy impactante, y por eso también decidimos como meterle mucha fuerza a este informe, precisamente para tratar en la medida de lo posible que fuera lo más preciso y a su vez tuviera toda esta información para que nos diéramos cuenta que la violencia estuvo en todas partes, que la violencia fue dramática, fue difícil, que el fenómeno paramilitar, los grupos paramilitares fueron especialmente violentos y de alguna manera sádicos en sus acciones, y que además ocurrieron a espaldas de otras ciudades y a espaldas de otros lugares. Entonces era como un compromiso también que asumíamos con las víctimas, poder hablar de esto, poder confrontarlas y poder decirles que, bueno, ahora nosotros somos responsables de su información y queremos que sea lo más pública posible.
¿Cuál es el alcance que esperas que tenga este informe tras su publicación?
Bueno, yo espero, bueno, que sea un informe que la comunidad apropie, no, que en la medida de lo posible no se quede en los círculos académicos y demás, donde siempre se queda, sino que las víctimas, pues al ser un informe que es suyo y que sientan suyo, lo puedan leer, apropiar y tal vez difundir. Ahora esto es difícil porque de todas maneras en los territorios vuelven las mismas dinámicas de violencia, vuelven estos mismos grupos. Entonces, claro, estamos en un escenario donde entregar un informe para que la población lo difunda en los territorios donde ya hay violencia puede ser un riesgo, y un riesgo muy alto. Pero pues nos gustaría sobre todo que las personas en los territorios, las víctimas, las personas interesadas y demás, se apropien de él, lo difundan, difundan cómo fue esto, y a su vez pues traten de usarlo para otras cosas, para nuevas investigaciones, para nuevas composiciones, para nuevas expresiones artísticas. Son temas de memoria y los temas de memoria dan para muchas cosas y muchas cosas desde el punto de vista cultural maravillosas. Entonces esperamos que eso sea.
Gracias, Lucas, el coordinador de esta investigación, por acompañarnos hoy en Territorios Sonoros.
Muchas gracias por la invitación.
A ustedes también les agradecemos por acompañarnos hoy en este espacio, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica pensado en conocer y valorar los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Recuerden que pueden encontrar todas las publicaciones sobre el fenómeno paramilitar en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.com y también les vamos a dejar con una última canción, El Cerro de Iracal, compuesta por José Luis Peralta, víctima del territorio, quien narra a partes de la masacre ocurrida en el corregimiento Minas de Iracal, pueblo bello Cesar. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
A Carmen no olvido yo, tampoco a José mi hermano. A Carmen no olvido yo, tampoco a José mi hermano. A Héctor, Luis y Antoriano, 38 asesinó. A Héctor, Luis y Antoriano, 38 asesinó. Y a todo un pueblo reunió para matar a Javier y lo vimos perecer.
Hasta aquí Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.